Radio Yus presenta La Voz del Postulante. El espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hola amigos de La Voz del Postulante, esto es Radio Yus, el programa de la Facultad de Derecho. Recuerden que estamos aquí dándole un seguimiento a los temas de la reforma política y para eso pues tenemos nuevamente invitado al doctor Miguel Ángel Garita Alonso, que es el director del Seminario de Teoría del Estado de nuestra Facultad de Derecho, y un servidor, el maestro Francisco Burgoa, profesor también de esta Facultad de Derecho. Pues bien, doctor, pues derivado de lo que fue, han sido ya dos programas, que es el tercer programa, sí, en el que vamos a estar comentando los temas aquí de la reforma política. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente por acá.
Igualmente, Paco, pues también el gusto es para mí de estar aquí en Radio Yus. Pues el tema es realmente muy interesante y da para más, pero pues aquí tenemos que concretar ya las ideas en los últimos temas. Y pues a mí me parece que ha sido muy saludable expresar las opiniones en cada uno de los temas que hemos estado comentando de esta propuesta de reforma política.
Así, lo que iba a ser pues un programa para comentar los 10 temas de la reforma política, pues ya se han ido dando para más, como dices, Miguel, y de ahí pues nada más así un breve recuento. Los temas que hemos comentado en los dos programas anteriores han sido los relativos a la iniciativa ciudadana, consulta popular, las candidaturas independientes, la iniciativa preferente a cargo del presidente de la República, las observaciones del Ejecutivo al presupuesto de egresos, o conocido también como el veto presupuestal. También otro tema de la reforma política es el relativo a la reconducción presupuestal. Y el último que comentábamos, Miguel, en el programa pasado, fue el de la sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Entonces, ahí tenemos los 7 temas que hemos comentado, y en este programa pues estaremos tratando de ahondar, ir reflexionando y emitiendo algunos comentarios por lo que hace a 3 últimos temas, que es el relativo a la reelección de legisladores, otro, el de la ratificación de los comisionados de órganos reguladores, y otro relativo a la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sí, ahí te comento, Paco, que escuchamos ahí por algunos legisladores en la Cámara de Diputados que tomaron un acuerdo en el sentido de, pues, de prorrogar el plazo para estudiar esta propuesta o esta minuta que ya fue enviada por la Cámara de Senadores. Entonces ahí ya ellos ya determinaron no precipitar el estudio de la reforma y tomarse el tiempo adecuado para analizar al detalle y en forma cada uno de estos puntos que se están proponiendo en la minuta del Senado, tomando en cuenta también, como lo habíamos mencionado, que la Cámara de Diputados pues también tiene sus propias propuestas. Y ahí, tanto la minuta que fue aprobada por el Senado, más las propuestas en algunas iniciativas que han presentado los diputados, seguramente algunas legislaturas de los estados, pues ahí pues se va a hacer propiamente ya una referencia del todo lo que tienen ahí. Y por eso ellos han atinadamente acordaron darse el tiempo suficiente para que puedan analizar detalladamente y no estar precipitando esta propuesta de reforma a la necesidad absurda de que pueda entrar en el próximo proceso electoral. Así es que yo lo veo saludable.
Pues muy saludable, y de hecho una cosa que nos debe de quedar totalmente clara es que por falta de propuestas, creo que eso no pueden quejarse, hay cientos y cientos de propuestas. Recordarás, Miguel, que cuando trabajamos derivado de lo que fueron los trabajos, valga la redundancia, de la Ley para la Reforma del Estado, se presentaron 6,188 propuestas en varios temas relativos a la reforma del Estado, relativo a democracia y sistema electoral, relativo a la reforma al Poder Judicial, a garantías sociales, a federalismo y a reforma a la forma de gobierno. 6,188 propuestas, que algunas se tomaron para lo que fue la reforma constitucional en materia electoral, pero pues de ahí se ha venido trabajando y de ahí no se pueden quejar los diputados. Ellos ya tienen en sus manos esta minuta que contiene el dictamen que aprobó el Senado de la República a finales de abril pasado, y desde el momento que dicen que no se van a precipitar, pues también es un hecho de que implícitamente están diciendo de que estos temas, cuando menos los relativos a la materia electoral, pues no van a estar operando para el próximo proceso electoral que inicia en octubre próximo.
Claro, pero como tú dices, Paco, tienen material suficiente, porque si bien es cierto que, bueno, se presentaron en aquella ley para la reforma del Estado que se estableció, también es cierto que muchos de esos temas que se presentaron, pues algunos de ellos se han ido aprobando ya de manera formal, derivados hacia una reforma constitucional, las garantías individuales, los derechos humanos y otras reformas, la materia penal, algunas cuestiones de carácter electoral. Entonces, de alguna forma se ha venido trabajando. Sin embargo, bueno, pues hay algunos temas que requieren analizarse doblemente, y es el momento que le corresponde a los legisladores. Pues es un momento histórico para tomar determinaciones. Esperemos que lo hagan en forma adecuada, de acuerdo a los intereses que corresponden a la ciudadanía.
Pues esperemos que realmente hagan un análisis minucioso. Ojalá y puedan enriquecer esta minuta, que estoy seguro que es una buena minuta, pero estoy seguro que quisiéramos que se incluyeran más elementos que estaremos comentando. Pero cuando menos ya se tiene una base sobre la cual se va a poder discutir, y ojalá que realmente los diputados hagan un buen trabajo para efecto estar enriqueciendo con distintas propuestas, para que realmente esta reforma política sea una reforma política que venga a oxigenar nuestro sistema político. Porque pues obviamente la construcción de acuerdos todavía le hace falta mucho, que es un tema que realmente ha tenido pues un gran problema en que se pueden estar construyendo los acuerdos, tanto por lo que hace al interior de ambas cámaras, junto con lo que tiene que ver con las relaciones con el Poder Ejecutivo. Pero bueno, el tiempo pues nos apremia, y vamos a seguir ahí emitiendo sus comentarios conforme vayamos avanzando. Entonces, Miguel, pues el tema siguiente es un tema que ha causado siempre tanto opiniones en pro como en contra, cuando se habla de la reelección de legisladores. Y esto tiene mucho que ver, porque generalmente cuando se habla de la reelección, inmediatamente se piensa que en un momento dado el presidente de la República también va a poder ser reelecto. O sea, se piensa que el hecho de que se permita que los legisladores federales puedan ser reelectos, inmediatamente se va a abrir la puerta para que el presidente de la República, en un futuro no muy lejano, también pueda ser reelecto. Y con eso pues inmediatamente nos acordamos ahí de un Porfirio Díaz o de un Adolfo López de Santa Anna.
Un Benito Juárez también.
Un Benito Juárez que también iba en esa tendencia, pero pues bueno, ahí fueron otras las circunstancias. Pero bueno, efectivamente, entonces dentro de esta propuesta de la reelección de legisladores, aquí pues un punto, y me permitiré darle lectura textual a la propuesta, dice el artículo 59: los senadores y diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos en forma inmediata, en cada ocasión, los primeros, es decir, los senadores, hasta por un periodo adicional, y los segundos, los diputados, hasta por dos. Y después dice: los diputados o senadores propietarios que hayan cumplido los periodos de reelección antes establecidos no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplentes. A los diputados o senadores suplentes que hubieran estado en ejercicio les será aplicable lo establecido en el párrafo anterior. Es decir, Miguel, los senadores van a poder ser reelectos por un periodo, es decir, van a poder estar en un momento dado, si es que les beneficia el sentido del voto popular, van a poder estar 12 años ocupando su curul en el Senado. En tanto, los diputados, ellos van a ser electos solamente por un periodo de 3 años, pero van a poder ser reelectos hasta por otros 2. Es decir, para el caso de los diputados, van a poder estar ocupando el cargo, si el voto popular les favorece, por 9 años consecutivos. Aquí lo que hemos comentado realmente causa muchas voces en pro, otras en contra. Se habla de que el hecho de que se permita la reelección de los legisladores, se va a poder tener el beneficio de la profesionalización del diputado, y que no haya pues una simulación en cuanto a que aquel que ejerce el cargo. Hay voces en contra que dicen que esto es un exceso de cinismo, quizá, desde el momento de que, aunque no exista la reelección, pues vemos cómo muchos políticos, muchos legisladores van, pues, valga la expresión, pues brincando de cámara en cámara para efecto de ser primero diputado local, luego diputado federal, luego senador, y así pueden ir sucesivamente. Entonces, que esta reelección, pues, sí, pues en los hechos se da. Pero, claro, digo, mucho que comentar, Miguel.
Bueno, mira, yo estimo que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que, en efecto, pues ya hay una experiencia que nos arrojan diversos países en sus órganos legislativos que contemplan la reelección. Y bueno, pues se ve que han venido avanzando, sobre todo en su estructura de carácter legislativo, en su procedimiento para aprobar las normas. En fin, son más preparados, más técnicos, más profesionales, tal vez diríamos a lo mejor hasta menos políticos, ¿no? Más encaminados a la función legislativa y de control que tiene el órgano legislativo. Sin embargo, yo creo que esta disposición tiene que amarrarse con otros aspectos, no es nada más la de los legisladores. Yo estimo que debe de establecerse también cómo se debe de llevarse a cabo la forma interna en la designación de los candidatos en cada uno de los partidos políticos. O sea, porque si bien es cierto que se habla de la reelección, pues no quiere decir que los legisladores se van a proponer ellos, sino que los partidos políticos bajo ese sistema son los que los van a proponer. Entonces yo creo que ahí el secreto fundamental está en los partidos políticos, que efectivamente exista un proceso interno de manera adecuada para que, si en un momento dado es merecedor alguno de los legisladores que pretende entrar a un proceso de reelección, pues lo valoren bien los partidos políticos. Yo creo que ahí es un aspecto fundamental, porque pues ahorita uno de los aspectos que se están criticando es la famosa partidocracia.
Claro.
En donde pues los partidos políticos hay demasiados intereses que ven únicamente la parte de sus propios partidos en lugar de ver algunos intereses de carácter general de la ciudadanía. Entonces yo creo que los partidos políticos va a ser fundamental. Hay que vincular en forma adecuada. La otra parte, yo creo que también no es únicamente los legisladores, Paco, yo creo que se deben de fortalecer los órganos técnicos, es decir, de asesores, que se forme un cuerpo técnico de apoyo profesional como lo establece ya como un servicio profesional de carrera, que se fortalezca el servicio profesional de carrera. Yo creo que si no se tocan estos aspectos fundamentales, y todavía también en esa función que pues no se ha desempeñado en forma adecuada la de los legisladores, la que se refiere al control político que hacen los órganos legislativos sobre todo por las funciones del Ejecutivo. Yo creo que esos aspectos deben de hacerse de una manera integral, no es únicamente establecer la reelección, pero ahorita vamos a seguirlo comentando, Paco.
Seguro vamos a hacer una pequeña pausa musical. Esto es La Voz del Postulante, Radio Yus, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos con el doctor Miguel Ángel Garita Alonso y un servidor, Francisco Burgoa Perea.
Yeah.
Seguimos en la voz del postulante. Eso es Radio Yus, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Miguel Ángel Garita, realmente este tema causa tantos y tantos comentarios, como el hecho de pensar hasta dónde esta partidocracia que comentabas hace un momento realmente va a ser un dique para aquellos ciudadanos que realmente estén trabajando al interior de los partidos políticos en su calidad no solo de simpatizantes sino de militantes para poder aspirar. Si no hay una transparencia en los procesos internos, pues creo que también este no va a tener el fin adecuado, que es profesionalizar a quienes realmente tienen los méritos para ocupar un cargo de elección popular.
Claro, si este sistema de reelección, sobre todo observamos en algunos países con sistemas parlamentarios, pues es precisamente lo que fortalece la profesionalización de los órganos legislativos, pues es la democratización de sus partidos políticos. Es decir, debe de ir vinculado. Si en un momento dado hay la reelección, pero no existe una democratización dentro de los partidos políticos, pues se van a crear ahí cotos de poder. Al rato va a ser muy complicado quitar a los legisladores que ya no desempeñan bien su función. Entonces yo creo que es muy importante ver la parte interna de los partidos políticos y también la parte interna dentro del funcionamiento ya como legisladores integrados a sus grupos parlamentarios. Es decir, que dentro de los grupos parlamentarios pues también existan esa división de trabajo, las funciones, con el propósito de que pues los legisladores efectivamente desempeñen una función que la población les ha encomendado.
Bueno, y ahí entra la rendición de cuentas.
Entra la rendición de cuentas.
Porque ese es también algo de lo que se pretende, que si va a haber reelección, simplemente puedan rendir cuentas hacia el electorado, ¿o no?
Claro. Sí, en base a qué, yo creo que ya en las normas internas, en base a qué un legislador pretende proponerse ante su partido político para reelegirse. Porque muchas veces yo creo que aquí debe de quedar muy claro que se habla de reelección, pero no yo me voy a reelegir como legislador. Yo creo que el partido político me va a ver algunas cualidades para que yo pueda yo volver a participar en un proceso electoral. Y pues yo creo que también este aspecto, la reelección, pues es una en esta parte positiva, pues va a obligar y a permitir a que los legisladores estén más vinculados con sus electores, porque de otra forma, ¿cómo van a tratar de reelegirse? Yo creo que va a haber un rechazo. Entonces aquí, como sucede en otros países, el legislador está más vinculado, más cerca de sus electores, y eso en esa parte pues es positivo.
Oye, Miguel, quiero comentarte que estuve yo presente en la sesión maratónica del Senado, 9 horas ahí, pues estar al pendiente de lo que fue esta discusión, una discusión pues realmente entre muy pocos senadores, realmente entre Pablo Gómez, entre Ricardo Monreal, prácticamente ellos, pues, bueno, Pablo Gómez, él se reservó la discusión de todos los artículos, quizá con excepción del artículo primero transitorio. De ahí en fuera todos, Pablo Monreal prácticamente hizo lo mismo, y de ahí en fuera participaron muy pocos en lo que fue realmente una discusión. Pero cuando se habló del tema de la reelección, por ejemplo, Ricardo Monreal hace uso de la voz, toma la tribuna y simplemente empieza a decir que esto, que él estaba en contra, por lo menos de que en la práctica la reelección se da de una forma normal. Inclusive él se puso como ejemplo de que él, siendo diputado federal, se fue de gobernador de Zacatecas, de gobernador de Zacatecas se viene para el Senado, y de ahí empezó a señalar a diestra y siniestra quiénes son, a otros más, y eso está en el diario de los debates de esa sesión, en donde cualquier radioescucha puede consultar el diario para que vea todo lo que dijo Ricardo Monreal en función de que pues esto realmente era una falacia. Y otro tema también aquí vinculado fue el de una senadora del PAN, se me olvidó el nombre en este momento, en el que ella comentaba que ella proponía, dentro de esta posibilidad de la reelección, que la reelección fuera nada más para los legisladores por el principio de mayoría relativa, no para los legisladores del principio de representación proporcional, para lo cual a mí me parecía una muy buena propuesta para enriquecer el dictamen, porque de lo contrario, pues simplemente un legislador ahí, digamos, si se supone que la rendición de cuentas es un elemento importantísimo de aquellos legisladores que van a estar ocupando por un periodo más o dos periodos más su cargo y por lo tanto van a rendir cuentas hacia su electorado, entonces para los legisladores que fueron electos por el principio de representación proporcional, ellos también van a poder estar ocupando ahí por un senadores por hasta por 12 años y diputados hasta por 9 años, lo cual pues sí me parece así como que bueno, y la rendición de cuentas ahí se ve como que lamentablemente puede haber un coto de poder dentro de los partidos, puede haber un cacicazgo, no se puede darle un sentido pues de lo que debe ser, ¿no? La profesionalización y lo que tiene que ver con el voto de castigo o un voto de que lo esté premiando para que continúe en el cargo. Entonces, son creo que muchas las aristas que tiene este tema. Y además también algo de lo que decía el senador Ramón Galindo del PAN es que en el caso de los diputados van a poder ocupar el cargo hasta por 9 años y los senadores hasta por 12. Que entonces hay que ser parejos y que los diputados puedan llegar igual hasta 12 años. Porque si no, decía que la Cámara de Diputados cuando lo reciban inmediatamente van a decir no, vamos a quedar parejos, 12 años y 12 años. Entonces digo, son aquí muchos temas que comentar en torno a la reelección. Tiene sus pros, que como los pros pues ya los hemos comentado, ¿no? El hecho de que se puedan profesionalizar en el ejercicio del cargo para un mejor desempeño, mejores leyes, mejores mejor atención a la ciudadanía y que haya aparejado lo que es la rendición de cuentas. Aspectos negativos, pues ya lo comentabas, Miguel, ¿no?
Y a ver cómo se evita también el trapecio político, porque si yo voy a estar como diputado o como senador y paso como diputado, pues vamos a estar ahí en una eternidad en el órgano legislativo y otros ciudadanos que también tienen buenas posibilidades, oportunidades, pues jamás podrán entrar a formar parte de esta experiencia legislativa. Yo creo que esos aspectos deben de verse de manera sistemática, no únicamente la parte de la cuestión de la reelección, como tú dices, dentro de la rendición de cuentas, sino también hay que ver esos aspectos de que la función legislativa en el Senado implica una responsabilidad y en la Cámara de Diputados implica otra responsabilidad. Son funciones técnicas muy importantes que en cada una de las cámaras se realizan y no podemos decir que lo mismo que hace un diputado lo hace un senador. O sea, son funciones totalmente diferentes las que se realizan. Por eso se debe de ver en una forma general. Yo en lo personal sí soy partidario de la reelección, pero siempre y cuando se haga de manera sistemática, en forma ordenada, tanto en la parte interna de los partidos políticos, la parte interna también de los órganos que se fortalezcan, los cuerpos técnicos, los centros de investigación, es decir, para que funcione realmente la parte técnica y profesional en cada uno de los órganos legislativos.
Claro, oye, Miguel, y te comento, en la propuesta de dictamen que se presentó en el Pleno del Senado, nada más estaba contemplado la reelección de legisladores, pero no estaba contemplado la reelección de integrantes de los ayuntamientos. Uh-huh. Entonces fue una situación ahí que el PRI pues, realmente no la tenía contemplada y no quería él prever la posibilidad de que a través de una reforma constitucional se modificara el artículo 116 para efecto de establecer la posibilidad de que las legislaturas de los estados pudieran estar proponiendo, si ellas, las legislaturas, consideran que exista la reelección de ayuntamientos. El PRI no la quería. Entonces vino una propuesta del senador del PAN, del senador Ramón Galindo, y simplemente la sometió a la consideración del Pleno, y el Pleno, en su mayoría, obviamente PAN, PRD, PT, la aprobaron y se les coló lo que fue esta propuesta, que consiste en que la reelección, para el caso de los ayuntamientos, se va a dejar en la libertad de que las legislaturas de los estados decidan si legislan localmente la posibilidad de esa reelección o no. Entonces es un tema.
Sí, es un tema también, y lo mismo también la temporalidad de los presidentes municipales. Es decir, pues pueden durar 3 años, 4 o 5 años. Hay una libertad también dentro de la autonomía de acuerdo al 115 constitucional.
Así es.
Pero yo creo que pues se debe de ordenar esos aspectos también. O sea, debe ser un sistema político ordenado respecto a los cargos de elección popular, tanto en los ayuntamientos como en el los órganos legislativos, y pues yo creo que se debe de tocar también lo relacionado con los ejecutivos, ¿verdad? El ejecutivo federal de los estados, y pues en este caso pues ya está tocando lo de los presidentes municipales.
Así es, ¿verdad? Y por eso el artículo 115 se incorpora la propuesta de que las constituciones de los estados definirán las bases para la elección de los ayuntamientos. Entonces, un tema pues que obviamente también causó mucha polémica, porque no venía contemplado en el proyecto de dictamen original. Y de hecho, también mucho se decía que los actuales legisladores, diputados y senadores, se iban a ver beneficiados para la reelección. Pero para evitar estas especulaciones, se estableció un artículo transitorio para que quede de una forma expresa de que la posibilidad de la reelección única y exclusivamente va a ser para aquellos legisladores que vayan a ser electos a partir del próximo año. Uh-huh. Solamente para los que se beneficien del voto en el próximo año, para ellos va a aplicar esta reforma y no para los que actualmente están. Entonces, este tema de la reelección, pues indudablemente trae mucho que comentar, mucho que analizar, mucho que debatir. Y pues lo cierto es que hasta que no tengamos incorporado en nuestro sistema, creo que vamos a ver los resultados positivos reales o algunos resultados negativos que ya se estaban previendo.
Sí, pues hay que tomar en cuenta, como ya lo habíamos mencionado, que pues el proceso legislativo pues es amplio. Está en el Senado, en la Cámara de Diputados, a lo mejor pueden estar de acuerdo con alguna propuesta o no, volverse otra vez a regresar a la Cámara de Senadores y después, en su caso, llevarse a las legislaturas de los estados. O sea, todavía el proceso es tardado. Así es que yo creo que estas cuestiones que sí urgen, porque urgen la reforma para perfeccionar, claro, nuestro sistema político, pero sin precipitaciones también,
¿verdad? Sí, gracias, Miguel. Amigos, vamos a hacer una pausa musical. Esto es La Voz del Postulante. Estamos en Radio IUS, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos.
Vide la luce in mezzo alla mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì l'olore nella musica, se alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire in una vola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come le mare, all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Ti voglio bene, so, ma tanto, tanto bene, so, che una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, so. O pensa della lirica, dove ogni trama un falso, a buon trucco con la mimica puoi diventare un altro. Ma tu a chi che ti guardano, che si vicini a belli, ti can scordare le parole, confondo i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, e il tuo padre e la tua vita non lasciare un delico. Ma sia la vita che finisce, e lui ci pensò poi tanto, non si sentiva già felice, e ricominciò il suo canto. Ti voglio bene, so,
Seguimos en la voz del postulante de Radio Yus, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos platicando de la reforma política con el director del Seminario de Auditoría del Estado de nuestra facultad, el doctor Miguel Ángel Garita Alonso, y un servidor, el maestro Francisco Burgoa Perea, profesor de esta Facultad de Derecho. Miguel, pues obviamente tenemos que seguir avanzando, pues nos podemos detener aquí toda la tarde en el tema de la reelección de legisladores y estoy seguro que todavía continuaríamos.
Y además un tema muy interesante, pues es un tema que se viene desde toda la vida dentro de los órganos legislativos tratando. Entonces aquí en nuestro sistema mexicano, pues estamos tratando de entrar a este nuevo régimen de reelección y por lo tanto, pues sí, hay mucho que comentar en este tema. Pero como tú dices, pues tenemos que agotar los 10 puntos de la reforma política, y en otra ocasión, pues yo creo que ahora, dependiendo del avance que tengan los legisladores, pues volveremos a hacer en la Cámara de Diputados, pues volveremos a hacer un nuevo ejercicio de comentarios, sobre todo manifestando nuestras opiniones, que como lo habíamos mencionado, pues permitan reflexionar a los radioescuchas.
Claro.
¿Verdad? Ellos son los que, ese es nuestro propósito, que con nuestras opiniones, que son cuestiones muy relativas las que nosotros externamos, pues permitan a los especialistas, a los radioescuchas, a los alumnos de la Facultad de Derecho y de otras facultades reflexionar esos temas tan importantes. Yo creo que es necesario que estemos muy conscientes del sentido político de cada una de estas decisiones, porque es lo que puede en un momento dado formar parte ya de nuestro sistema político mexicano.
Sí, claro, y ese tema de la reelección, pues nada más me viene a la mente lo que en su momento quiso hacer Álvaro Obregón, de que se lleve a cabo una reforma constitucional para permitir esta reelección del presidente en forma intermitente, recordando que en aquellos momentos, cuando iniciaba la vigencia de la Constitución de 1917, el presidente de la República pues ocupaba la presidencia por 4 años, uh-huh. Entonces la ocupa Álvaro Obregón, después de Álvaro Obregón, obviamente viene ahí Plutarco Elías Calles, y ya cuando viene nuevamente la posibilidad de la campaña que la gana, lo que fue Álvaro Obregón, pues se encontraba muy cerca de aquí lo que era el restaurante La Bombilla, aquí en San Ángel, uh-huh. Pues ahí celebrando, pues acerca ahí una persona que aparentemente era un dibujante para hacerle ahí una caricatura, que era José de León Toral, y pues simplemente pues ahí mata a Álvaro Obregón y nuevamente pues empieza a despertar lo que fue esta efervescencia ahí política, toda esta consternación sobre lo que era la reelección. Entonces de ahí es de que finalmente se establece ya en la Constitución lo que fue la posibilidad con Emilio Portes Gil de incorporar el principio de la no reelección en claro. forma absoluta del presidente de la República. Entonces son parte de las cosas que inmediatamente nos trae el tema de lo que es la reelección de legisladores, pero hay que verlo obviamente en el sentido positivo, y ojalá y que en ese sentido positivo se pueda pues cristalizar y no se vaya a desnaturalizar el sentido de profesionalizar a los legisladores que cumplan con su papel dentro de lo que es en alguna de las cámaras y por supuesto que rindan cuentas.
Sí, no debemos olvidar, Paco, que pues en cada etapa de la historia se han hecho reformas constitucionales y estas reformas constitucionales pues obedecen a la problemática actual.
Así es.
Si hay una necesidad de llevar a cabo esa reforma porque vamos a resolver algún problema, vamos a avanzar, vamos a evolucionar, pues adelante, si no, no es posible estar tocando la Constitución nada más porque hay que aparentemente modernizar o alguna cuestión sin que tenga sentido, porque esto pues realmente no sería el propósito. Yo creo que la dinámica jurídica de reforma sobre todo constitucional, va encaminado a que se vean las necesidades que se tienen, problemas que se presentan, y sobre eso, pues si es necesario resolver a través de una reforma constitucional hacerlo, y si no, pues dejarlo pendiente también.
Uh-huh, claro. Te digo, parte de lo mucho que podemos seguir comentando, y pues ya, como dices, Miguel, pues conforme vaya avanzando lo que es la discusión en la Cámara de Diputados y que se pueda tener ya un nuevo dictamen, pues estaremos comentando lo que claro. Es este enriquecimiento. Entonces, el otro tema que viene aquí dentro de esta lista de 10 principales temas de la reforma política, tenemos el relativo a la ratificación de comisionados de órganos reguladores, que esto es por parte del Senado de la República. Y aquí exactamente la propuesta se encuentra en el artículo 76, fracción segunda, que se nos dice, son facultades exclusivas del Senado de la República, ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que la ley disponga. Entonces, aquí el punto clave de lo que es esta propuesta es no dejar lo que viene siendo a la total discrecionalidad de parte del presidente de la República, por lo que viene siendo a estar nombrando a lo que vienen siendo los titulares de los comisiones de órganos reguladores. Estamos hablando en específico de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, esas tres áreas estratégicas y prioritarias de parte de lo que es el Estado mexicano, pues se establece la posibilidad de que sea el Senado quien deba de emitir una ratificación, así como lo hace el Senado para el caso del Procurador General de la República, en donde ya no de una forma totalmente libre el presidente simplemente esté nombrando a quien él designe como procurador, sino debe de someterlo al Senado para que el Senado, previa auscultación, análisis que realmente deba hacer de una forma totalmente imparcial y objetiva, pueda estar haciendo una valoración sobre si ratifica o no un nombramiento. Y considerando estas tres áreas que son estratégicas prioritarias del Estado, telecomunicaciones, energía y competencia económica, es de que ya se establece la posibilidad de que venga esta ratificación de parte del Senado. Que obviamente a mí, en lo personal, Miguel, me parece un buen avance, pero aún así insuficiente para lo que debiésemos tener dentro de lo que es toda esta construcción de acuerdos, por lo que hace del Poder Ejecutivo con el Legislativo, específicamente hablando del Senado de la República.
Claro, sí, a mí me parece también, Paco, que sí representa un avance, pero a lo mejor en este momento no lo podemos ver si es suficiente. Yo creo que también la parte adjetiva, la parte del procedimiento para elegir estas propuestas, pues yo creo que es importante quiénes van a ser los que va a determinar el presidente que se propongan al Senado. Yo creo que ese procedimiento es fundamental, pero ya de alguna forma, de acuerdo a esta propuesta constitucional, pues como otros nombramientos que son de gran importancia para la conducción del Estado mexicano, pues interviene el Senado de la República. Entonces yo creo que en esta reforma, como tú lo has mencionado, que son áreas estratégicas del Estado, pues no pueden dejarse al libre albedrío, a la discrecionalidad del Ejecutivo, sino yo creo que en este caso estos dos órganos de Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo a través del Senado, seguramente ya conjuntamente deben de hacer una muy buena participación a fin de que se designen a los mejores ciudadanos que garanticen su participación en estos órganos reguladores de tres áreas prioritarias importantes del Estado mexicano. A mí me parece que es importante esta propuesta, sin dejar de tomar en consideración la forma en que se van a proponer, que eso es fundamental.
No, claro, y por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mucho se criticó en su momento en el que el actual comisionado de lo que viene siendo telecomunicaciones, se le criticó en cuanto a que no tenía la experiencia, en que solamente por ser amigo del titular del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, pues se había estado ocupando el cargo. Entonces, para evitar luego que lo que viene siendo designaciones directas o indirectas de parte de lo que viene siendo el secretario de Estado, de donde derive este órgano desconcentrado por lo que hace a este tipo de comisiones como las de telecomunicaciones, energía y competencia económica, pues cuando uno se le va a dar ese sentido, ¿no? De que se pueda realmente designar a la persona que cumpla con el perfil, que eso es importantísimo, ¿no? Hacer un alto a lo que tiene que ver con la improvisación en los cargos.
Sí, no, y sobre todo, yo creo que esta tendencia, como los otros nombramientos, pues vamos a legitimar estos nombramientos también, a legitimar la designación de estos ciudadanos, pues que van a desempeñar una función importante y en donde esté de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que eso fortalece la participación, el análisis sobre todo de la persona que va a desempeñar esa función tan importante y que pues deben de hacer un escrutinio, un análisis minucioso de su comportamiento, de su capacidad técnica, profesional, porque realmente son tareas de primer orden del Estado mexicano las que van a desempeñar. Por eso yo creo que sí es importante que en este caso, como en otros nombramientos, participen estos dos órganos del Estado.
Y esta ratificación la traducimos en un voto de confianza del Senado de la República para efecto de estar ratificando a alguno de estos titulares de estas comisiones reguladoras de telecomunicaciones, energía y competencia económica.
Claro.
Y al menos pues son importantísimas para lo que viene siendo el desarrollo del Estado mexicano. De hecho, no sé, Miguel, qué te parezca el hecho de que también pensar que si bien eso es un avance, pues también esta misma ratificación el Senado le hiciera para el caso de todos los integrantes del gabinete. ¿Te gusta la idea?
Pues a mí me parece bien. Yo creo que me encanta, no obstante que dentro del sistema presidencial, pues el presidente tiene que hacer sus nombramientos. Yo creo que esto fortalece. Y a mí me parece que sí, todos los miembros del gabinete deben de ser ratificados por el órgano legislativo, ya sea por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Si no sucede como ya ahorita están sucediendo en estas cuestiones de carácter electoral, que se están saliendo, ya algunos secretarios andan haciendo campañas preelectorales y en lugar de que se dediquen a sus trabajos, eso debe haberse analizado cuando los nombraron, ¿verdad? Vemos un libertinaje en la función que perjudica a todos los ciudadanos.
Seguiremos comentando después de la pausa musical, Miguel. Esto que acabas de comentar es muy interesante. Amigos, estamos en La Voz del Postulante. Esto es Radio Yus, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos con el doctor Miguel Ángel Garita Alonso y un servidor, el maestro Francisco Burgoa, profesor de esta Facultad de Derecho. We'll be right back. Seguimos en La Voz del Postulante, Radio Yus, el programa de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miguel, pues el tiempo se nos está agotando y esperemos comentar aunque sea de una forma general, estos temas que nos faltan. Hace rato comentabas lo relativo a que pues muchos secretarios de Estado a lo mejor luego no tienen el perfil adecuado y pues ahí están prácticamente pues por tener un vínculo quizá de amistad con el presidente de la República. Darle la posibilidad de que el Senado ratifique los nombramientos de secretarios de Estado es probablemente que el Senado pueda darles un voto de confianza. Pero así como el Senado puede darle un voto de confianza en un eventual caso a los intendentes del gabinete, pues también sería bueno incorporar lo que es un instrumento generalmente que deriva de lo que viene siendo el sistema parlamentario, por lo que hace a la moción de censura o el voto de censura. Simplemente, así como te doy el voto de confianza, también te lo retiro. Y el retirarte implica, obviamente, que haya una mayor corresponsabilidad entre el Senado que lo ratificó y para que también ese servidor público que está siendo titular de una Secretaría de Estado realmente se esté abocando para la función para la cual fue encomendado y que no se esté ahí desvirtuando entre que se distrae en algunas cosas. En época electoral podemos verlo como hay muchas distracciones, o luego como podemos ver como en la historia reciente, algunos secretarios de Estado pues simplemente no les interesa lo que diga el poder legislativo. ¿Por qué? Porque no rinden cuentas ante el poder legislativo. Es un tema muy importante y al menos esta ratificación del Senado, pues como comentaba Miguel, debía ser extensiva a todos los miembros del gabinete, pero también a su vez debería de existir un mecanismo para retirarles la confianza y por lo tanto hacer que dimitan al cargo.
Además fue planteado, como tú recordarás, Paco, en todas las propuestas que se hicieron y que se han hecho en la ley para la reforma del Estado y en otras, pues se ha propuesto esto.
Así es.
Que no únicamente sean ratificados, nombrados por el presidente, ratificados por el órgano legislativo, sino también en su caso censurados por la pérdida de la confianza, y en un momento dado, si hay elementos suficientes para retirarle la confianza, pues hay que hacerlo. Yo creo que por eso también a veces queda un poco incompleta estas propuestas. Nada más se ratifican y ya no se pueden quitar. Solamente a través de estos mecanismos de juicio político son complicados, pero yo creo que la confianza se da y se quita.
Así es, ¿verdad? Así es.
Así de sencillo. Entonces yo creo que a través de esta moción de censura, pues debe de, claro, con reglas claras y todo, pues debe de establecerse también para que en su caso de mal comportamiento, de desviación de sus funciones, se les pueda también retirar la confianza y removerlos,
¿verdad? Claro, y digo, de todo esto que hemos comentado, pues han surgido tantos y tantos temas que cada uno merecería pues un programa de La Voz del Postulante para hacer un análisis totalmente adecuado. Pero bueno, Miguel, pues el tiempo se nos sigue acabando, y pues para comentar lo que viene siendo el último punto de esta lista de 10 relativos a la reforma política, y dentro de esos pues simplemente va el relativo a la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y eso tiene que ver en cuanto a lo que se está estableciendo como parte de lo que es la propuesta de reforma al artículo 122 constitucional, particularmente a la fracción tercera, base primera. Sabemos de que cómo se van desglosando luego los artículos, ¿verdad? Entre secciones, bases, fracciones, incisos. Entonces, esta fracción tercera, dentro de esta base primera, artículo 122 constitucional, se establece: Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 40% de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea. Eso es, digamos, es uno de los temas, y otro de los temas que también van incluidos es que se debe establecer en la ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea. Es decir, simplemente se le da una congruencia a aquel primer punto de la reforma política, por lo que hace la iniciativa ciudadana. Que así como haber iniciativa ciudadana en materia federal, de acuerdo a lo que viene siendo el artículo 71 de la Constitución, pues también se va a establecer esta posibilidad de una iniciativa dentro de lo que va a ser el propio Distrito Federal. Entonces digo, esto digamos es simplemente para redondear, pero aquí el punto medular de esta reforma al artículo 122 tiene que ver precisamente con este, con establecer la posibilidad de que, dependiendo de lo que es el número de constancias de mayoría, es decir, cuántos diputados se van a ganar por el principio de mayoría relativa, cuántos diputados van a ganar en cada distrito electoral, por lo que viene siendo un mayor número de votos directos, porque sabemos que pues también existen lo que vienen siendo estos diputados de representación proporcional, que ellos van a ser electos de acuerdo al número de votación que corresponda de acuerdo a varios varios parámetros relativos, obviamente, a lo que es tanto al número de votos como a los cuántos diputados van a ser de representación proporcional y los partidos políticos que estén compitiendo. Miguel, en el caso del Distrito Federal tenemos que son 66 diputados locales los que tiene la Asamblea Legislativa. De esos 66, 40 son por el principio de mayoría relativa y los otros 26 restantes son por el principio de representación proporcional. Prácticamente lo que se traduce esta propuesta es en establecer una llamada cláusula de gobernabilidad.
Sí, actualmente pocos estados lo tienen y en este caso, pues la Asamblea Legislativa nada más que, como tú sabes, pues lo tienen actualmente con el 30%, el mayor número de constancias de mayoría relativa, y la barrera del mayor porcentaje es del 30%, lo cual a mí me parece bajo.
¿Bajo el 30%?
El 30%.
Yo ¿Y creo este que 40%?
Sube a 40%, a mí me parece bien. Yo creo que quien deba de tener gobierno en la Asamblea Legislativa, pues debe de demostrar cierta adhesión de los ciudadanos, en este caso del porcentaje de la votación obtenida, del 40% me parece adecuado, o sea que sube de otra forma, pues a lo mejor si hubiese existido esta cláusula de gobernabilidad del 40%, pues a lo mejor aquí en la Asamblea Legislativa no hubieran hecho gobierno internamente. Entonces aquí sube, me parece importante en principio para que la fuerza política, el partido político que haga gobierno, pues efectivamente tenga una representación auténtica, una fuerza política auténtica, y no con el 30% que a mí me parece muy bajo. A mí en lo que me llama la atención es que es importante hacer gobierno en los órganos legislativos, porque cuando no se hace gobierno, pues entra uno ahí a veces procesos desgastantes. Yo creo que ahí, si en un momento dado pues se gana el gobierno y se obtiene con un mayor del 40% de la votación y también se hace gobierno en el órgano legislativo, pues yo creo que hay una coordinación entre el gobierno y entre el órgano legislativo, lo cual yo creo que sí es importante para una coordinación de las actividades, se haga gobierno, lo que es propiamente en el ejecutivo y en el legislativo, sin perjuicio de las funciones que cada uno de los dos órganos tiene. Pero a mí me parece que sí es importante. Yo creo que algunos partidos pues, no van a estar, sobre todo en este caso el que tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, se le sube el número, pues a mí me parece que en la próxima, si pudiese operar esta cláusula de gobernabilidad, a mí se me hace que va a ser un poco difícil que lo logre en el próximo proceso electoral quien tenga el mayor número de curules por el principio de mayoría relativa. Pero en principio, bueno, pues es una propuesta, yo creo que es aumentar la fuerza política real de aquel partido político representado en la Asamblea Legislativa, que tenga el mayor número de curules, tenga mayor fuerza, pues sí, de alguna forma tiene derecho a hacer gobierno en la Asamblea Legislativa. Me parece una propuesta razonable, esperemos que realmente pueda prosperar esta propuesta,
¿verdad? Claro, y hay que recordar que la naturaleza jurídica del Distrito Federal pues es muy sui generis al ser la sede de los poderes federales. De ahí que tiene pues, obviamente un artículo que es el que le va a dar esta vida jurídica política al Distrito Federal, que es el artículo 122 de nuestra Constitución Federal.
¿Y cómo ves en la Cámara de Diputados, Paco? que se operara la cláusula esta misma de gobernabilidad.
Pues me parece que la quieren incorporar los diputados, cuando menos el grupo parlamentario del PRI, me parece que es una de las propuestas que quieren incorporar dentro de lo que va a ser su proyecto de dictamen de reforma política. Entonces digo, esto pues indudablemente está muy, muy discutible. ¿Hasta dónde realmente lo que es este mosaico pluripartidista que actualmente existe en nuestro país, hablando de lo que es la representación política de la Cámara de Diputados y del Senado, la vamos a seguir solidificando, o simplemente a través de una cláusula de gobernabilidad también va a ser una posibilidad para hacer a un lado a aquellos aquellas minorías políticas? Entonces el tema pues es totalmente discutible, hasta dónde realmente a nivel federal se va a incorporar.
Claro.
Porque también se dice, si se incorpora, posiblemente se va a regresar, se va a querer regresar al mismo funcionamiento de la Cámara de Diputados o del Senado antes del año 2000, cuando el PRI tenía la mayoría en ambas cámaras, o antes de 1997.
Entonces, acuérdate que ya existía, pero fue retirada.
Así es, así es.
Con el 30%+ de la votación. Ahora, uh-huh, bueno, pretenden hacer en este ejercicio en la Asamblea con el 40% de la votación obtenida de manera general. Entonces yo creo que sí es importante analizarla.
¿Ah? No, porque muy importante, claro.
Vamos a ver cómo, pues cómo se presenta, porque sí vemos a veces que algunas decisiones políticas pues no se toman porque no se tiene la mayoría. Entonces tiene que consensarse y ahí es donde se atora un poco el proceso de consensos en la aprobación de algún acuerdo, de algún decreto ahí en los órganos legislativos.
¿Pero será la única forma de crear mayorías estables al interior de las cámaras, este tipo de cláusula de gobernabilidad?
Bueno, no es la única forma. Si un partido logra la mayoría absoluta, pues yo creo que sin que opere la cláusula de gobernabilidad, pues solito se lleva la mayoría absoluta. Bueno, ahorita ningún partido lo ha logrado ya desde hace varias legislaturas.
Bueno, y algo de lo que no debemos de perder de vista, Miguel, es que esta propuesta, de ser aprobada, indudablemente va a ser aprobada también con el voto del PAN y el voto del PRI, en donde no se piense que esta propuesta es única y exclusivamente propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, que en el Distrito Federal sabemos que tiene pues prácticamente la hegemonía desde 1997 a la fecha, pues prácticamente ha tenido la hegemonía. Entonces, de aprobarse esta reforma, esta inclusión de esta cláusula de gobernabilidad, va a ser indudablemente pues una propuesta aprobada en forma plural.
Claro, sí,
que es muy importante.
Sí.
Entonces, no se piense que aquí va a ser una aplanadora de parte de la Asamblea Legislativa, no, porque es una reforma constitucional.
Claro, sí, no, pues debe ser por las dos terceras partes y en este caso pues deben de estar fundamentalmente los tres grupos mayoritarios ahí en el órgano legislativo.
Claro, más las legislaturas de los estados.
Las legislaturas de los estados.
Entonces es importante tener muy en cuenta lo que va a ser esta posibilidad de establecer lo que es esta cláusula de gobernabilidad. Obviamente aquí se habla de que se debe tener por lo menos el 40% de la votación en el Distrito Federal.
Claro, pero sigue en estudio, ¿no?
Sigue en estudio,
vamos a ver, tampoco entraría en el próximo proceso electoral ya ahorita.
Sí, tampoco. ¿Verdad? Sería eventualmente sería hasta 2015.
Hasta 2015.
Así es. Exacto. Entonces digo, parte de lo que pues podemos seguir aquí nos comentando, analizando, por lo que viene siendo este importante tema relativo a la reforma política. Miguel, ¿algún comentario para concluir lo que es? Porque aquí el padre Cronos ya llegó.
Bueno, yo creo que lo más importante es informar, hacer un análisis del proceso de estas propuestas. O sea, que son propuestas y que yo creo que tanto nuestros alumnos, los profesores, los especialistas estén enterados de estas propuestas, es decir, ir asimilando esta información, y no a la mera hora, cuando ya únicamente se publica en el Diario Oficial de la Federación, no estemos en edad. Yo creo que es un proceso que debemos de comentar, por eso a mí me parece que sería importante que cuando resulte ya un acuerdo, un dictamen en la Cámara de Diputados, no se lleve el seguimiento, si nosotros venimos a comentar lo que sucedió en la Cámara de Diputados, es que estamos llevando el seguimiento desde las iniciativas que fueron presentadas, lo que hicieron en el Senado, lo que hacen en la Cámara de Diputados, y en su caso también, en su momento, lo que hacen las legislaturas de los estados, llevar ese seguimiento hasta que en su caso pueda haber ya una declaratoria de reforma constitucional. Yo creo que es un proceso metodológico para asimilar de mejor manera estos cambios a la Constitución, en este caso, pues, que nos corresponde, pues, como ciudadanos, como profesores, la parte política que es fundamental, o sea, llevar ese seguimiento, ¿verdad?
No, doctor, Miguel Ángel Garita Alonso, director de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho, te damos las gracias por estar aquí en esta serie de tres programas hablando sobre la reforma política.
Gracias, Paco. Yo también, pues, me siento muy satisfecho por haberme dado esta participación en Radio EBUS, la voz del postulante, y la mera verdad, pues, yo me siento muy satisfecho servirle a nuestra facultad en esta parte, en estos, como vocero, que es muy interesante para los radioescuchas.
No, pues, seguiremos aquí, pues, convocándote para que puedas seguir participando en estos programas de La Voz del Postulante. Amigos, pues el tiempo se ha agotado. Los pedimos que puedan seguir sintonizando Radio Yus. Esto es La Voz del Postulante, el programa de radio de la Facultad de Derecho. Y pues tuvimos como invitados al doctor Miguel Ángel Garita Alonso y a un servidor, el maestro Francisco Burgoa Perea, profesor de esta Facultad de Derecho. Aprovechamos para saludar al doctor Ruperto Patiño, director de la Facultad de Derecho, y a la doctora Alma de los Ángeles Ríos, quien es la jefa de la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia, también de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias, amigos, por sintonizarnos.
Radio Yus presentó La Voz del Postulante.